Muy bien, la prédica de hoy se titula Jesús, Dios y Hombre. Y hoy te voy a contar parte de la historia de este hombre llamado Jesús. A ti y a ti. No al que está a un lado, no al que está atrás, no al que está enfrente. A ti, tómala para ti. Porque lo que tú pienses acerca de la historia de este hombre depende tu vida ahora y en un futuro. De eso depende. Este nombre llamado Jesús, Dios y Hombre. Y lo primero que hay que entender aquí es que tú fuiste formado a la imagen de Dios, pero el pecado ha arruinado tu vida por herencia en Adán, pero también por obra. Todos los días pecas. Y entonces, ese plan original que Dios tenía para ti, de comunión, de santidad, de perfección, como su creación, se perdió por causa de tu pecado. Se ha perdido por causa de tu pecado. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Eres hombre pecador. Y eso te ha apartado de Dios. Eso te ha destituido de Dios. Y entonces estás perdido. Y tu corazón clama por ayuda. Pero a veces buscamos esa ayuda en otras cosas y no donde la debemos de buscar. Ayuda divina. Y entonces se ha formado un abismo entre tú y Dios por causa del pecado. Y eso lo aprendimos muy bien y lo aprendiste muy bien cuando estudiamos los primeros tres capítulos de Romanos. Y esa es palabra para ti. Tómala para ti, insisto. Y entonces algo tenía que pasar y algo tiene que pasar en ti para resolver ese abismo que hay entre ti y Dios. Para cortar la distancia que hay entre ti y Dios. Y es donde entra aquí la historia de esta persona, de Jesús. Y entonces vamos a decir que Jesús es el protagonista y tú eres el coprotagonista de esta historia. Y como mejor actor de reparto, te has ganado un Oscar. Pero necesitas resolver tu situación ante Dios. Y entonces, hoy te voy a explicar una parte de lo que en teología sistemática se llama la doctrina de Cristo, que cuenta la historia, la naturaleza, la persona de este hombre llamado Jesús. Cristo, como mediador entre tú y Dios. No hay otra manera de llegar a Dios. Y eso tenemos que grabárnoslos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tú te lo tienes que grabar. Acompáñame ahí a Evangelio de Juan, capítulo 1. Y esta historia empieza en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos brincamos hasta el capítulo 9. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí empieza la historia de Jesús en la tierra. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que este hombre empezó, fue concebido por el Espíritu Santo, creció y empezó su ministerio terrenal. Y entonces vamos a ver hoy dos aspectos de este hombre llamado Jesús. Y vas a aprender acerca de los nombres que en la Biblia se utilizan para definir a este hombre y su naturaleza, de qué está hecho. Y es fundamental entender esto. Y entonces, en la Biblia hay mínimo 5 nombres que se utilizan para referirse a Jesús. El primero de ellos es Jesús, precisamente. Y Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yeshua o Yoshua. Es un nombre personal. Jesús es un nombre, digamos, en la carne, como hombre, como cualquiera de nosotros. Ese es un nombre personal. Y viene de una raíz del hebreo que quiere decir salvar. Como en Josué 1:1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, Josué o Jesús. En el Antiguo Testamento, también en Zacarías 3:1, dice: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y bueno, Jesús quiere decir entonces Salvador o el que salva. Ese es su nombre personal. Él viene a hacer una obra, a salvar. Él es el Salvador. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, estos nombres a los cuales se atribuye a Jesús, habla en parte también de su obra, de su persona, de su naturaleza. Entonces, describe esos aspectos de su oficio como hombre. ¿A qué vino? Otro nombre por el cual se le llama a Jesús es Cristo. Entonces, si Jesús es un nombre personal, Cristo es el nombre oficial. Es lo que Dios le da ese oficio a Jesús, ese servicio el que viene a hacer. Y Cristo es el Mesías. Es el equivalente griego de Mesías en el hebreo, que quiere decir el ungido. Este es el ungido, el verdadero ungido, el único ungido. Y entonces, en el Antiguo Testamento, el ungido podría ser un rey o un sacerdote. Ellos eran ungidos para un servicio particular. ¿Sí? Éxodo 29:7, por favor, acompáñenme a Éxodo 29. Éxodo 29, versículo 7. Es el capítulo que habla acerca de cuando Aarón fue nombrado y consagrado para ser sacerdote, sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y en el versículo 7 dice: Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y entonces, lo que está haciendo aquí es una, digamos, posición pública del establecimiento del oficio de Aarón como sumo sacerdote. Y se hacía, lo bañaban de aceite. Y esa era la demostración pública de este oficio que había sido designado por Dios para Aarón. Más adelante, en Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 4, versículo 3. Este capítulo habla en el contexto de lo que una persona en el Antiguo Testamento tenía que hacer cuando pecaba. Pero aquí lo que quiero resaltar en el versículo 3 es: si el sacerdote ungido, o sea, el sacerdote, el que estaba dedicado al servicio de Dios en el templo, también era ungido. Públicamente se hacía una designación oficial para servir al Señor. Y en Primera de Samuel, ahí más adelante, Primera de Samuel capítulo 16. Bueno, es un pasaje que habla acerca de David. Capítulo 16. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, se refería a David, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, como cualquier varón de gracia y paz, ¿verdad? Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces era la unción de David como rey, aunque todavía no era rey, pero ya estaba designado para el cargo. Era cuestión de que el plan de Dios simplemente se cumpliera. Bien, entonces el significado de la unción, como viene aquí en el Antiguo Testamento, es un signo visible del establecimiento de un oficio, de un trabajo pues especial. Número dos, el establecimiento de una relación sagrada y la consecuente santidad y consagración de la persona ungida. La persona ungida se dedicaba y se consagraba a servir a Dios, o en la posición en que estaba. Número tres, la comunicación del Espíritu Santo a la persona ungida. Ese era el significado de la unción. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Lucas 1.35, ya hablando de Jesús, del nacimiento de Jesús. Jesús fue ungido desde su concepción, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Lucas 1.35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y más adelante en Mateo 16, perdón, atrás, Mateo 16, Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo 3, 16. Igual, el pasaje que la mayoría de nosotros conocemos. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Digamos, es la unción de Jesús para su ministerio terrenal, el establecimiento de su oficio. Entonces, el nombre de Cristo significa Mesías, el ungido, y es el que está designado para un trabajo muy particular consagrado a Dios. En este caso, nuestro Señor fue ungido desde su nacimiento por el Espíritu Santo. Otro nombre que se le da a Jesús es el Hijo del Hombre. Vamos a Daniel capítulo 7 en el Antiguo Testamento. Versículo 13 y 14. En el contexto es cuando Daniel estaba teniendo una visión. Y dentro de esa visión viene esto que él vio en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces aquí Daniel describe una figura celestial, una figura gloriosa, representando a los santos delante de Dios, gobernando como el Señor sobre los seres humanos en el nombre de Dios. Y el Hijo del Hombre es la autodesignación más frecuente que Jesús hace de su persona, más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Y también indica la humanidad de Jesús. Entonces, todas las referencias del Nuevo Testamento como Hijo del Hombre derivan de este pasaje Daniel 7. ¿Sí? Se cumplen en Jesús en el Nuevo Testamento. En Marcos capítulo 2, 10, Marcos 8:31, Mateo 8:20, Mateo 16:13 y Mateo 16:27. El Hijo del Hombre se presenta en los evangelios con poder para perdonar pecados. Se presenta como alguien que sufre y muere por su pueblo. Alguien que es enterrado y que resucita. Y su regreso en gloria es predicho. Entonces, el Hijo del Hombre, como se nombra a Jesús, es humano, pero también tiene poderes y prerrogativas divinas. Y reina como Señor sobre todos los seres humanos. Y el Evangelio de Marcos es muy práctico porque va rápido contando la historia de Jesús. Y desde los primeros capítulos empieza Marcos describiendo las señales que Jesús hace, demostrando su divinidad, que el Hijo del Hombre hace, demostrando su divinidad. ¿Sí? Otro título con el cual se nombra a Jesús es Señor. Y la más fuerte evidencia de la Deidad de Cristo, de la Deidad de Jesús, es esta precisamente, que Cristo es el Señor. Y eso lo declara la Escritura. La Biblia enseña que Dios es Señor. Entonces, Señor es el nombre de Dios adjudicado a Cristo, a Jesús. Y esto nos dice que Dios está en control de todas las cosas, que Él habla con absoluta autoridad y que Él nos toma en amor como su pueblo, porque Él lo puede hacer. Es parte de su obra. Consecuencia de su obra es que nos puede tomar en amor como su pueblo. Eso es Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Él es Señor. Ahora, Señor, entonces, es un título que se adjudica a Jesús. Es un título que se adjudica a Dios. Romanos 10, 9. Acompáñenme a Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Otra referencia es 1 Corintios 12:3, 1 Corintios 8:6 y Filipenses 2, del 10 al 11. Señor deriva de la palabra griega Kyrios. Y entonces, este título, esta palabra se usa en ocasiones para nombrar a cualquier ser humano ordinario. También se usa de esa manera, para nombrar a cualquier ser humano ordinario. Pero es claro que Jesús, como Señor, o Jesús es el Señor, es en un sentido muy especial y único, ¿verdad? Aquí usamos el título de Señor, Señora, bienvenido, Señor, bienvenido, ¿verdad? Pero Señor en Jesús, su sentido es único, superlativo, de autoridad, de poder, de gobierno, como mediador del pacto. El sentido que solo le pertenece a Dios y a nadie más. Él es el único Señor en ese sentido. Otro nombre por el cual se nombra a Jesús es Hijo de Dios. Y es la misma situación. Este título puede ser usado por diferentes seres. Los ángeles, por ejemplo, creados por Dios. Los reyes, los sacerdotes, el pueblo de Israel como Hijo de Dios. Adán. Otras personas, los creyentes, somos hijos de Dios. Tenemos ese título. Lo vimos ahorita aquí en Juan 1. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Jesús es el único Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios de una manera que nadie más lo podría hacer. Especial. Unigénito, dice la palabra, único. ¿Sí? Lucas, perdón, Juan 1:34. Juan 1:34. Y es uno de los títulos que se le da, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Juan precisamente presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ya lo revisamos. Otras referencias son Lucas 1:31-32, Juan 1:12 y Primera de Juan 5:20. Y de hecho, la primera carta de Juan empieza de esa manera, ¿verdad? Nosotros lo vimos, lo palpamos. Lo seguimos, lo tocamos, vimos lo que hacía como Hijo de Dios. Entonces, Hijo es un título real en ese sentido, único para Jesús. Dios es el gran Rey y su Hijo comparte su gobierno. La segunda persona de la Trinidad, Jesús, Cristo, Jesucristo. De tal manera que a veces su significado se traslapa entre el título de Señor y de Hijo de Dios. El Señor, el título enfatiza la relación de Jesús con su pueblo como cabeza del pacto, y como Hijo enfatiza su relación con el Padre. Pero Jesús hace todo lo que el Padre dice que haga. Ahí dice en Juan 5:18-23. Él aprendió obediencia y todo lo que el Padre le dio para hacer, Él lo hizo. Y al final de su ministerio dice: Señor, he hecho todo lo que me dijiste. Y antes de expirar dijo: consumado es, todo está hecho. Ya se hizo, ya se cumplió. ¿Sí? Él comparte su amor, su poder, su prerrogativa. Lo que Dios es como Dios Padre es Cristo como Dios Hijo. Y sobre todo comparte su amor, porque es el que vino a morir por nosotros. Ese canto nuevo de hoy, eso es lo que quiere decir. Ahí está, en el canto. La obra de Cristo por nosotros, por ti. Bien, vamos a aprender un poco de la naturaleza de Cristo. Cuando hablamos de naturaleza, es hablar de lo que está hecho algo. Y esta explicación es porque hay jovencitos aquí. Entonces, si la mesa de tu casa es de cristal, pues la naturaleza de tu mesa es el cristal, el vidrio, ¿verdad? Si la silla que está sentada, su base es de fierro, pues la naturaleza de la silla es fierro. ¿Sí? Parece simple, ¿verdad? Pero a veces nuestros jovencitos no lo entienden. Entonces, la naturaleza de Cristo, ¿de qué está hecho Cristo? Vamos a ponerlo así. ¿De qué está hecho nuestro Jesús? Bueno, primeramente, la Biblia dice que Jesús es Dios. Que Jesucristo es Dios. En el Antiguo Testamento conocemos predicciones de que un Mesías divino vendría. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer. En el cumplimiento del tiempo, el Verbo se hizo carne. ¿Sí? En el Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 110 y el pasaje de Daniel 7 que acabamos de leer. Es un pasaje profético de la venida de un Mesías, Jesús. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, sobre todo el Evangelio de Juan, que es muy, muy elaborado, muy sublime, muy bonito, ¿verdad? Y las cartas de Pablo nos enseñan una visión muy exaltada de la deidad de Jesús. O sea, nos presentan a Jesús como Dios de una manera que los otros evangelios no lo hacen. Cada evangelio ve a Jesús de una perspectiva diferente. Pero todos declaran que es Dios. En Juan 1, ya lo vimos, en primera de Juan 1:3, en Romanos 1, en primera de Corintios y en Hebreos, se declara la deidad de esta persona, Jesús. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos enseñan a Jesús como una persona con atributos sobrenaturales, con obras sobrenaturales que son pruebas irrefutables de su deidad. Y entonces esas señales que Jesús hacía, esos milagros que le obedecía el viento, que le obedecía una persona, ve a Mateo, sígueme, y ahí va Mateo, y lo seguía. O Pedro y Juan cuando estaban en la barca, síganme. Y lo seguían, tenía autoridad sobre las personas. Tenía autoridad sobre la enfermedad. ¿Se acuerdan el pasaje de aquella mujer que tenía varios años con enfermedad? Y nomás con tocar el manto. El paralítico, el ciego. Son pruebas irrefutables de la deidad de este hombre que caminó en la tierra llamado Jesús. Y no las podemos negar. No hay manera. Y entonces, hay bastantes pasajes donde se puede deducir que Jesús es Dios. Y esos milagros lo atestiguan. Su muerte en la cruz lo atestigua. Bueno, pero si ustedes leen la historia, ustedes se van a dar cuenta que en la época romana a veces crucificaban hasta 1,000 en un día. Pero nadie era capaz ni podría ser capaz de soportar la ira de Dios. Y luego resucitar al tercer día. Esa es la diferencia. Y resucitar al tercer día. También los evangelios nos enseñan que Jesús era consciente de su estatus como hijo de Dios. Acompáñenme ahí a Mateo 11:27. Y él enseñaba en algunas ocasiones por parábolas. Mateo capítulo 11. Versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, se está refiriendo a él. Y así en las diferentes parábolas que enseña a través de Mateo, Jesús se está refiriendo a él en la parábola. El Señor de la viña, el Hijo. Entonces Jesús también era consciente como persona de su deidad. Ahora, Jesús era Dios y Jesús era hombre. Es Dios y es hombre. La Biblia claramente indica que Jesús poseía los elementos esenciales que todos poseemos como hombres o de la naturaleza humana. Esto es principalmente un cuerpo material, ¿verdad? Y un alma, una mente, la manera de sentir, de pensar. Ahí en Mateo, versículo 26, capítulo 26. Mateo 26. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y en Lucas 23 y en Juan 11, en el mismo sentido, nos enseñan que Jesús era humano. Es humano. También nos enseñan pasajes donde Jesús está sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Nació de una virgen, de una mujer, fue concebido por el Espíritu Santo, tuvo un nacimiento físico, tuvo que crecer, tuvo que comer, tuvo que desarrollarse. Y la palabra dice que fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo en conocimiento. Bueno, y fue creciendo también de estatura, ¿sí? O sea, hacía todo lo que ordinariamente hace una persona. Esa es la prueba de su humanidad. Jesús vino a ser un verdadero hombre cuando él fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo 11, 8. 9 meses después tuvo lugar su nacimiento físico. Como hombre, tuvo hambre. Mateo 4. Tuvo sed. Juan 19. Se cansó. Juan 4. Y por supuesto, sufrió y murió. Él también tuvo una mente completamente humana. Él incrementaba en sabiduría, Lucas 2. Aún cuando declaró que iba a volver después de ascender al cielo, fue ignorado o no fue entendido. Marcos 13. Emocionalmente él estuvo angustiado, Juan 12. Afligido, Mateo 26. En algunas ocasiones se maravilló, Mateo 8, 10. Él fue realmente tentado, Mateo 4, Hebreos 4, aún cuando Dios mismo no puede ser tentado, dice Santiago 1.13. Y entonces, ¿cómo se establece esta relación de que fue tentado? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Un comentarista dice: es muy importante mantener la realidad e integridad de la humanidad de Jesús, admitiendo su desarrollo humano y limitaciones humanas. El esplendor de su deidad no debe ser enfatizado al grado de oscurecer su real humanidad. Entonces, se habla de equilibrio. Dios y hombre, naturaleza divina y naturaleza humana en una persona. Es una persona, Jesús. La Biblia también habla acerca de que Jesús fue hombre, pero que como hombre, aunque fue tentado, nunca pecó. Había en él una perfección moral, una integridad moral total como en ningún hombre puede haber. Sin pecado, Juan 8, Hebreos 4 y 1 de Juan 3, 5. Jesús pudo ser realmente tentado como hombre. Santiago 1.13 dice que Dios no puede ser tentado. Pero Jesús como hombre fue tentado. Pero el poder que había en él, ¿verdad?, hacía resistir la tentación. Y nunca pecó. Hebreos 4:15. Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces, esas son las dos naturalezas. ¿Y por qué es necesario que esta persona llamada Jesús estuviera compuesto de sus dos naturalezas, divina y humana? Primero, porque sin ellas no hubiera sido posible eso que cantamos ahora en el canto nuevo. La cruz no tendría ningún poder. Todos los que murieron junto con él, días antes de él, días después de él, años antes de él en la cruz, en el tiempo del Imperio Romano, no tenían ningún poder de nada. ¿Se dan cuenta? De nada. Murieron, miles murieron crucificados. Entonces, si Jesús no es Dios, ¿qué es nuestro cristianismo? Nada. ¿Cómo podía expiar por nosotros el pecado? No podía. Y entonces, por eso era necesario que esta persona llamada Jesús tendría que ser hombre y Dios. Acompáñenme a Hebreos capítulo 3. Hebreos 3. Recuerden que el tema de Hebreos es, nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote superior y único. Ya no hay más sacrificios que hacer, no es necesario, ya vino el sumo sacerdote Jesús, Cristo. Y en ese contexto son todos estos versículos. Entonces, capítulo 2 de Hebreos, versículo 14. Todos hablan de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús tenía que sufrir todo lo que un hombre sufre en su vida. Un requisito para que el sumo sacerdote pudiera representar a los de su pueblo es que tenía que ser del mismo, digamos, de la misma especie. Y Jesús era eso. Hebreos 2, versículo 17, más adelante. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser hombre para que nos pudiera representar, para que pudiera morir en nuestro lugar, para que pudiera tener misericordia de nosotros. Eso se llama empatía, pues. Tiene empatía por nosotros. Por eso más adelante dice, ve al trono de la gracia, Jesús sabe lo que estás sufriendo, Jesús sabe lo que estás pasando. Ve y pídele ayuda, pídele socorro. Adelante, Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí habla de que nunca Jesús tuvo pecado. Y eso es lo que nos convenía. Porque entonces podía cumplir los requisitos de la ley y nos puede representar ante Dios. Sin pecado. Entonces, solo un verdadero mediador humano, quien tuvo estas experiencias como humano, puede ser nuestro mediador ante Dios. Y por eso tenía que ser hombre. Hablando de su naturaleza. Ahora, ¿por qué había necesidad también de que fuera divino? Bueno, era esencial que este mediador tuviera un sacrificio de valor incalculable ante Dios. Tenía que ser Dios, soportar la ira de Dios para rescatar y liberar a los otros de la culpa de la ley, o sea, a ti que sea capaz de aplicar el fruto de su obra terminada a todos los que lo acepten por fe. Nadie de los que murió crucificado pudo haber hecho eso, solamente uno, porque tenía estos requisitos. Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, solamente alguien que fuera real y plenamente Dios podía ser el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, ¿verdad? No se nos olvide ese hombre al final. Jesucristo, hombre. Por eso también tenía que ser Dios. Además, en Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La salvación tenía que venir de Dios. Jonás 2:9 dice: la salvación es de Jehová. Entonces, por eso era necesario que esta persona llamada Jesús sea Dios y hombre. Si no, no puede haber expiación. No puede haber nada en la cruz que pudiera mediar entre Dios y tú. Ese canto lo ejemplifica muy bien. Fue providencial. Todavía no lo sabemos, pero ya después no lo sabremos, ¿sí? Ahora, a lo largo de la historia ha habido gente que ha atacado, y que no es nada nuevo, la divinidad y humanidad de Jesús. Y entonces salen herejías. Y eso sigue siendo hoy, y hoy va a ser peor, porque ahora se habla de una vida post-cristiana en algunos círculos en Estados Unidos. Y esa influencia va a llegar a Latinoamérica. Y entonces tenemos que estar bien firmes en lo que nosotros, en lo que tú crees de Jesús, de su persona. Y entonces, vean, en el año 461 hubo un concilio de la iglesia precisamente para detener las herejías y los malos entendidos que iban saliendo acerca de la persona de Jesús. Y se emitió una declaración en el año 461. Algunos años después, esto seguirá siendo atacado. Pero la iglesia se ha mantenido firme en esta declaración. Y debemos de mantenernos firmes en esta declaración. Que dice así, se llama el Concilio de Calcedonia. Año 461. Nosotros, por tanto, siguiendo a los santos padres, refiriéndose a la predicación apostólica y a los primeros padres de la iglesia, con el asentimiento de todos, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, igualmente perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de uno solo razonable o racional, alma y cuerpo, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad, o sea, está hecho de lo mismo, de la misma naturaleza, y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, otra vez, de la misma naturaleza del hombre. En todo con nosotros, sin pecado, nacido de la Virgen María, según la humanidad. Y luego viene más adelante, ser reconocido en dos naturalezas inconfundiblemente, inmutablemente, indivisiblemente, inseparablemente. Inmutablemente, indivisiblemente, inseparablemente. La propiedad de cada naturaleza es preservada y concurre en una persona. Y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo. O sea, no son dos Cristos, no son dos personas, son dos naturalezas en una persona. Y esa persona se llama Jesús. Y hay cosas que no vamos a poder entender. Hay misterios que no vamos a poder entender hasta que no estemos con Jesús. Pero la Biblia declara la deidad y la humanidad de Cristo, de Jesús. Dos naturalezas en una persona. Y así tenía que ser. Y entonces, para terminar, otro comentarista acerta. Hemos visto la evidencia bíblica para el hecho de que Cristo es Dios el Hijo. De que Él tiene ambos, una naturaleza humana y divina. Yo espero que los haya convencido de ello. Bueno, que la palabra los haya convencido, más bien. Que cada naturaleza es plena y completa. Que cada naturaleza se mantiene distinta. Que Cristo es, no obstante, una persona. Y que las cosas que son verdad de una de las naturalezas son verdad en la persona. La relevancia de estas verdades debería ser obvia para nosotros, porque estas van al mismo centro de quién es Cristo. Saber estas verdades afectará la forma en que ves a Cristo. O sea, no es un conocimiento teórico solamente, tiene implicación para cada uno de nosotros, para ti. Tiene una implicación. ¿Cómo vas a ver a esta persona? La manera como tú lo ves va a afectar tu vida. Y entonces, como dice Mateo 16:15, en resumen es Cristo, dos naturalezas en una persona. Eso lo declara la palabra. Ese es el Señor. Había necesidad de que así fuera, para que pudiera ser nuestro Salvador, el que expiara el pecado por nosotros en la cruz. Y entonces Mateo 16:15 dice, le pregunta a Pedro, el contexto es que la presión de los fariseos, de los escribas sobre Jesús, cada vez era más fuerte. Lo querían atrapar. Y entonces decían unos que eran una cosa y otros que eran otra cosa y otros que era otra persona y para otros era indiferente. Y entonces se vuelve a Pedro y le pregunta a Pedro, ¿y quién decís que soy yo? Ustedes que me siguen de cerca, ¿qué decís que soy yo? Mateo 16:15. Y entonces es la misma pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Qué dices tú de quién es Jesús para ti? No me des la respuesta correcta. Es ¿quién es Jesús para ti? Y entonces tú que vienes aquí cada domingo que hablamos de Jesús y hablamos de su evangelio y hablamos de su palabra, la primera pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿quién es este que me está hablando? ¿Quién es Jesús? Y dependiendo de tu respuesta, eso va a depender de eso, tu vida. ¿Verdad? Y Pedro le dijo, y tú puedes responder, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Pedro tuvo una revelación en ese momento, porque más adelante, si siguen leyendo el Evangelio, fue de los primeros que corrió, ¿verdad? Que lo negó tres veces, le dijo Jesús, de cierto te digo, Señor, no te vayas, yo voy a dar mi vida por ti, le dice Pedro, de cierto te digo, al ratito me vas a negar, ¿verdad? Pero Pedro era genuino, realmente, pero todavía estaba débil, pero tuvo esa revelación de Dios. Pero tú eres el Hijo de Dios, porque Jesús le dice, eso no es que tú lo sepas, es que Dios te lo reveló. Bendito eres, Pedro, porque has recibido revelación de Dios, eres bendito, ¿verdad? Y entonces tú puedes responder como Pedro, o como los fariseos, o como los escribas, o no respondes nada. Pero eso es lo que tú tienes que reflexionar. ¿Cuál es tu respuesta ante la evidencia bíblica de que Jesús es Dios y es hombre, y que ha hecho una obra que solamente Él podía hacer, una obra de amor por ti? Comenzamos diciendo que estás perdido en tu pecado y que necesitas cerrar el abismo que ese pecado abrió entre ti, entre tú y Dios, y solamente este hombre, este Dios, Jesús, lo podrá quitar. ¿Qué respondes? ¿Quién decís que soy yo? Te pregunta Jesús. Oremos, hermanos. ¿Quién decís que soy yo? Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra, Señor, por tu obra hermosa de amor, de misericordia en Cristo, en Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y atesorar la realidad, Señor, de tu persona y de tu obra. De que tú eres el único Hijo, de que tú eres el único en el cual encontramos perdón y reconciliación, de que tú eres el único en el cual encontramos bendición. Ayuda, Señor, a todas aquellas personas que aún tienen duda de lo que tú eres, que aún no entienden lo que tú eres y lo que tú has hecho. Revélale, Señor, en su corazón que tú eres el Hijo de Dios y que solamente en ti, Señor, en ti hay salvación, y que desesperadamente necesitamos esa salvación por nuestra condición de pecadores, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.